iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, bueno, Davis no va a estar, pero el resto sí, con lo cual vamos a ser algunos más que la semana pasada, que solamente eran dos los componentes que formaron parte de esta tertulia. Así es que vamos a saludar a Hilario, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, Hilario?
Intentando aprender una vez más.
Muy bien. Ahora nos vamos a Argentina y está René Escape. ¿Qué tal?
Hola, Paquita, ¿cómo estás? Un beso grande para ti, saludando con mucho placer a los queridos contertulios también, a los oyentes, para ver si aprendemos un poquito de este tema que me parece muy, muy interesante.
Muy bien. Y ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros, y sí, yo creo que este tema de hoy a los que nos escuchan también les va a resultar muy pertinente.
Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de programa y, por supuesto, al público.
Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de la conciencia y Hilario ya tiene la palabra.
Bueno, lo primero que quiero decir es que he elegido un tema complejo, muy complejo bajo mi punto de vista, que forma parte de la psique y que creo que las opiniones, mi opinión puede ser subjetiva porque el tema no está claro. Hay distintos expertos, distintos analistas, hasta un físico, Roger Penrose, se atreve a dar su opinión. Yo naturalmente no voy a dar la opinión de las opiniones que he visto por ahí. Voy a dar la mía y nada más. Hablamos efectivamente de la conciencia, de mi conciencia, de la conciencia de mis compañeros, de la conciencia de los que nos oyen. Pues la conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es el conocimiento de nuestros actos también. Es decir, nosotros conocemos lo que hemos hecho. Tenemos conciencia de lo que hemos hecho. Tenemos conocimiento de lo que hemos hecho. Y tenemos conocimiento de nosotros mismos, de nuestra existencia, básicamente. Pero es que hay animales que también tienen conciencia, tienen un nivel de conciencia. Luego, lo diremos, seguramente mis compañeros lo dirán, y yo lo diré también. Hay animales que tienen un nivel de conciencia importante, y hay animales que tienen un nivel de conciencia más pequeño, y hay animales que no sabemos si tienen un nivel de conciencia, por ejemplo, una hormiga, una cucaracha, no lo sabemos. Pero nosotros sí tenemos nivel de conciencia, sí tenemos nivel de nuestro conocimiento, del conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, de nuestra existencia, y del conocimiento que nosotros tenemos de nuestros actos. La conciencia filosófica es la gnoseología, gnoseología con G delante, también es un conocimiento metafísico. La gente dice, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, decíamos, tenemos aburrido, yo decía un profesor mío, y luego le imitábamos todos, ¿no? Tengo aburrimiento metafísico, decía la gente, decíamos nosotros también, yo tengo aburrimiento metafísico. Bueno, la conciencia religiosa es el conocimiento que yo tengo de mí y de los dogmas y de la moral, que no de la ética que la religión me impone. Pero la moral son las costumbres, las costumbres en latín es mos moris, y de ahí la moral, es la raíz mos moris de la moral, ¿verdad? La ética es otra cosa distinta, la ética no tiene nada que ver, pero la conciencia sí que tiene conocimiento de lo que es ético para nosotros, claro, y de lo que no es ético. Entonces, la conciencia, a mi juicio, forma parte de la psique, y la psique es un conjunto de cosas, de propiedades del cerebro. En este sentido hay dos corrientes importantes, pero no quiero hablar más, porque luego, después de esta introducción y de lo que digan los compañeros, pasaré a otro aspecto de la conciencia.
René.
Como bien dijo Hilario, también estoy totalmente de acuerdo, exactamente lo ha definido muy bien la conciencia. Yo quería separar, según los términos que leí, de que una cosa es la conciencia, con C, y otra cosa es la consciencia, SC. Que en términos generales, la conciencia con C sirve para generalizar ambos conceptos. Pero hay veces que hay gente que prefiere diferenciarlos. Tomando en cuenta que conciencia con C sería el darse cuenta del bien y el mal, esa voz interna que nos dice qué es lo que está bueno, qué es lo que no corresponde, y lo que, o sea, haciendo, como dijo Hilario, práctica de los conceptos de la ética o de la moral para nuestro comportamiento humano, y elegir, ¿no es cierto?, lo que supuestamente tendría que corresponder, que es aborrecer la corrupción, o aborrecer el egoísmo, los actos malos, y tratar de ser más empático y tener una conciencia que más que nada se definiría como una conciencia social con los otros. Y la conciencia sería un término más biológico, es decir, tomar un conocimiento, como dijo también Hilario, de la propia existencia, es decir, tener más que el conocimiento, es tener la experiencia, digamos, de la percepción del propio yo, o sea, el autoconocimiento en la percepción completa, interoceptiva, exteroceptiva, propioceptiva, o sea, en el contexto, el entorno en que me encuentro, qué siento, que como en tanto en lo físico como en lo emocional, el darme cuenta de mí mismo, y en qué rol estoy cumpliendo, y que quién soy, cómo soy, dónde estoy y qué hago para poder actuar en consecuencia. Entonces, mientras que la mente, que nosotros a veces lo consideramos a la mente como un estado de conciencia, es una serie de procesos cognitivos que donde se implica la parte reticular ascendente, es decir, de la parte que nos trae los mensajes de todo el cuerpo y que a través de una red neuronal, el sentido de lo que sería la memoria, el aprendizaje y o sea, todo lo cognitivo que tenga que ver con el pensamiento, la memoria y el aprendizaje, digamos, y que en neurociencias estaría dada a través de esa conciencia que tiene que ver con la parte directamente dentro de lo neurológico, el sistema límbico, el hipotálamo y las formaciones reticulares, es decir, un entramado de redes neuronales que actuarían sobre la corteza cerebral del neocórtex para tomar conciencia de todo esto que estoy sintiendo física, mentalmente, en mi pensamiento y en mi expresión.
María Eugenia.
En este tema, bueno, primero que todo yo quisiera también que recordar que cuando se dice psique, y ahí está psicología y psicoanálisis y términos así, pero esto viene desde los griegos, y psique para los griegos era alma. Entonces, en ese sentido, solo como para tenerlo en cuenta, esta cosa de la conciencia, como la define el diccionario, ¿no?, de la RAE, conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Y la conciencia con ese C, como estaba diciendo René, la capacidad de reconocer la realidad circundante. En ese sentido, en cuanto a los seres que tienen este tipo de percepción, es muy importante hoy en día biólogos moleculares como Bruce Lipton, pero no es el único, que están confirmando desde su especialidad cómo hasta las moléculas tienen formas concretas de percepción de su existencia y lo que las rodea. Y estamos hablando de moléculas. En ese sentido, entonces, estos biólogos están mostrando que los niveles de conciencia están en lo biológico. Entonces, no es solamente el animal, por pequeñito que sea, llegamos a la hormiga. Ellos están hablando de moléculas y muestran cómo es la reacción molecular, y esto es indispensable para la supervivencia de todo lo que es biológico. En el sentido entonces de conciencia también, me parece importante ver cuando se habla de la conciencia como únicamente que atañe al cerebro, al órgano del cerebro dentro de nuestro cráneo o en los animales. Entonces, ahí también es interesante ver los estudios que han hecho hace poco en España, justamente, y no estoy recordando, liderado por médicos que han estado estudiando lo que se llaman experiencias de muerte cercana, pero lo hacen como médicos y con todo lo necesario científico para ver. Y cuando han podido estudiar estos casos, han visto que a pesar de que el cerebro no está en condiciones, según lo que se puede comprobar en laboratorio y científicamente, de funcionar, sin embargo, en lo que tiene la persona al regresar, y por eso se llama experiencia de muerte cercana, lo que relatan, lo que han percibido, no es por el cerebro. Bueno, para esto sí sería interesante tener más tiempo, pero los oyentes o mis compañeros, es fácil encontrar estos ejemplos. La conciencia, entonces, para mí, yo la tomo en primer lugar mucho como lo describe Humberto Maturana, epistemólogo y biólogo que a veces citamos en las tertulias en otros temas, porque Maturana habla de la conciencia en los seres vivos, un poco va por el lado de los biólogos que estaba yo diciendo. Y en ese sentido, la conciencia está en lo biológico, está en los seres que nos rodean vivos, pero lo que señala Humberto Maturana es lo que él llama la conciencia de la conciencia. En el animal que se humanizó, que resulta ser la especie nuestra, el ser humano, que es un animal humano. En ese sentido, hay una conciencia de la conciencia que permite desarrollar pensamientos más allá de simplemente la percepción y empezar a construir con eso. Voy a dejarlo aquí para no extenderme demasiado, pero por ejemplo, la imaginación que lleva a la creatividad. Hay creatividad en los animales y en la naturaleza, pero el hecho de que se va avanzando y haciendo cosas completamente apartadas del solo instinto es una señal de la conciencia.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
El tema que hoy nos reúne nos lleva a caminar sobre arena movediza, ya que al respecto no hay nada probado, todas son hipótesis y opiniones. Los autores en general se dividen en dos grandes bandos: aquellos que niegan de plano la existencia de la conciencia y la mente, y aquellos que sostienen que sí existe. Yo voy a ir al terreno más cotidiano, más sencillo, y lo voy a plantear de la siguiente manera. Pareciera, al menos lo que a mí me convence más, es que la conciencia es la capacidad de darse cuenta de sí mismo y del entorno. Voy a poner un ejemplo súper sencillo y práctico. Un sujeto le abre la mano con un cuchillo. El sujeto va a retirar la mano y va a gritar, va a sentir dolor, obviamente. Es decir, tuvo conciencia de este suceso, que puede interpretarlo como una agresión. En este mismo caso del cuchillo que da en la mano de este sujeto, podemos asegurar que tuvo conciencia del suceso y por lo tanto hubo percepción y reacción. Si en este mismo caso se le coloca anestesia total al sujeto y es un médico el que le abre la mano con un bisturí, el sujeto no tendrá ni percepción ni reacción, no tendrá el darse cuenta, no será consciente del suceso, pese a que igual se le ha abierto la mano. Esto nos prueba que la conciencia puede ser intervenida por medios químicos, introduciendo en la sangre una sustancia anestésica, desaparece la conciencia, desaparece la facultad de darse cuenta y no va a experimentar dolor ni reacción alguna. También se puede manipular la conciencia en forma parcial. Si se le coloca anestesia local, va a tener conciencia que se le ha abierto la mano, va a ver incluso al médico inclinado con el bisturí en la mano, pero no va a tener dolor ni temor y su percepción va a ser de que lo están ayudando, que es para su bien. Por lo tanto, aquí la conciencia no lo va a llevar a gritar ni a retirar la mano con violencia. De modo que esto me lleva a pensar que la conciencia es un producto orgánico que le permite al sujeto interactuar consigo mismo y con el entorno. Por el momento voy a quedar aquí para profundizar en la segunda ronda.
Sí, René.
Bueno, lo que ha dicho Jorge, estoy totalmente de acuerdo, porque justamente es lo que yo en un momento quise decir cuando quise separar, por eso quise separar conciencia de consciencia. La conciencia, que es el darse cuenta de todo lo de mi existencia, de lo que me está sucediendo, el contexto, el entorno, lo que yo siento, lo interoceptivo, lo proprioceptivo, es decir, la sensibilidad que me lleva de todo mi cuerpo, de mi estado, y también de mi estado anímico, si estoy triste, contento, de mis emociones, todo, eso, esa conciencia, es una conciencia de lúcida, digamos, o sea, más lúcida es cuando más se intensifica, siempre y cuando uno esté anulada por drogas, por anestésicos, o sea, sistémicos, anestésicos que actúan sobre el cerebro, o por otros químicos, o por un traumatismo de cráneo, o por una enfermedad grave, o porque le hacen un coma inducido, lo que sea. Entonces, mientras esté lúcida la persona, va a tener esta conciencia. Entonces, realmente para mí es puramente biológica esa conciencia. Es la conciencia biológica que tiene que ver con el sistema nervioso central y que está descrito en neurociencias. Y la conciencia con C, que inclusive ahora se usa en muchas este término para las dos conciencias, tanto para esta que acabo de decir, biológica, como la conciencia más bien tipo espiritual sería. Ahora, el que no cree en el espíritu ni en el alma va a ser mucho más difícil comprenderla. Pero si hablamos de que existe un alma o una energía propia individual que se manifiesta a través del cerebro, es decir, tendría que usar el cerebro para poder expresarse, porque si yo espiritualmente tengo conciencia de lo que es el bien y el mal, sentido de la ética, y ejerzo mi sentido moral de vida, evidentemente en esta circunstancia, si no tengo biológicamente mi cerebro bien constituido, no voy a poder ejercerlo ni manifestarlo. Supongamos que yo soy una persona que tengo ética y que voy a responder moralmente a mis conceptos, pero que estoy dormida por anestesia. No voy a poder tampoco manifestarlo. Evidentemente, el cerebro, el sistema nervioso central, es el ejecutor para poder que se exprese y se manifieste los actos, las reacciones, las palabras, mi acción. Ahora, esa conciencia del bien y el mal es un acto distinto que tiene que ver con un yo interior que hace que yo actúe, me manifieste según una sensación que podría ser el espíritu o el alma o lo que se quiera, y que se educa y se construye a través del crecimiento de esa persona para que actúe, para que nosotros sepamos qué es correcto y qué no es correcto socialmente. De ahí deriva la conciencia social, ¿no?, en nuestro comportamiento. Se educa y se ejerce.
Hilario,
quedo aquí.
Vamos a ver, yo tengo que hacer un distingo importante. Tanto los autores materialistas como los autores no materialistas, no ponen en discusión ni la mente ni la conciencia. Eso se puede ver, no lo digo yo, se puede ver. Lo que pasa es que los autores materialistas entienden que la mente es una propiedad del cerebro, y los autores no materialistas piensan que la mente no es una propiedad del cerebro, que el cerebro es un canal de expresión de la mente. Esto lo dice un neurocirujano que María Eugenia no se acordaba de su nombre, que se llama Manuel Sanz Segarra, que es español, es catalán, y también lo dijo el profesor Germán de Argumosa. También dijo que él creía, entendía, que la mente se expresaba a través del cerebro. Entonces, la gente que muere, para la gente creyente, naturalmente, pues su mente, su psique, porque la mente está la memoria, el pensamiento, el entendimiento, la voluntad, pues eso se escapa del cuerpo, eso emigra, y para unos eso se reencarna en otro cuerpo, y para otros pues tal. Esto es las distintas religiones, pues, y yo no tengo opinión, la verdad, no tengo opinión y no me puedo definir. Me gustaría que eso fuera así, pero si no es así, pues me da igual. pero eso es así. En cambio, los materialistas entienden que no, que la mente es una propiedad del cerebro, y que la mente no es exactamente la conciencia, aunque la conciencia estaría dentro de la mente. Estos son distintas opiniones, distintas teorías, no son mis teorías, ¿vale? En absoluto. La conciencia es el conocimiento, hemos dicho. Entonces, el conocimiento es empírico. Empírico quiere decir experiencial. Nosotros cuando nacemos no tenemos conocimiento de nada. Nosotros vamos conociendo a través de nuestro propio desarrollo. Para empezar, es que cuando nacemos nuestro cerebro no está formado en absoluto. Se va formando poco a poco. Esto René y María Eugenia saben más que yo, porque René es médico, María Eugenia psicóloga, pues sabe mucho más que yo. Pero vamos, yo también tengo mi opinión, evidentemente, todos tenemos nuestra opinión. El conocimiento que tenemos es un conocimiento experiencial, es un conocimiento empírico que se va formando poco a poco, que va evolucionando con nosotros mismos. Es nuestra conciencia, que se puede enriquecer más o menos. No me refiero al conocimiento académico, esto lo digo para los oyentes, no para mis compañeros, que mis compañeros saben perfectamente de qué hablo. Lo digo para la gente que nos oye. Yo no me refiero, cuando hablamos de conciencia, yo no me refiero a un conocimiento académico, me refiero al conocimiento nuestro que tenemos de nosotros mismos y de los actos que nosotros realizamos, de lo que nosotros hacemos. Para mí la conciencia es un nivel de conciencia, para mí. Naturalmente, mi opinión es subjetiva, ¿no? La conciencia es que es mi consciente. Mi consciente. Y mi inconsciente es la conciencia profunda, la conciencia de mi sótano cerebral, que cuando sueño se manifiesta según teorías de psicoanalistas que yo, por supuesto, comparto, aunque no comparto el psicoanálisis, pero eso sí lo comparto. ¿Que el sueño se puede manifestar nuestro inconsciente? Pues sí, perfectamente. ¿Por qué no? Se manifiesta aquello que tengo yo profundamente guardado, en mi conciencia profunda, en mi inconsciente. No quiero hablar más porque los compañeros también tienen que decir muchas cosas.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, con respecto a la conciencia, yo quisiera decir tantas cosas y el tiempo es limitado, voy a tratar de reducirlo. Primero que todo, cuando hablamos de los creyentes y los no creyentes, estamos hablando desde una óptica absolutamente occidental en términos de religiones y dogmatismos y de creencias. El tema espiritual es mucho más amplio que eso. Y realmente, en las cosas que no son los monoteísmos, que generalmente son los más cercanos a los occidentales, La idea es la experiencia, eso también entre los místicos occidentales es una verdad. Entonces no es tanto la idea de la creencia y ser creyente, sino la experiencia. Y en ese sentido, entonces, hay una cosa interesante, y en la Cábala, por ejemplo, en el budismo, en el taoísmo, que es el insistir en que entendamos la materia y el espíritu, que es la parte que no es la definición de lo material, son energías, lo espiritual también. Viktor Frankl, otro que hemos citado mucho, psiquiatra, psicólogo, y tan importante sobreviviente del Holocausto, él decía que para él humano y espiritual eran sinónimos. No lo está definiendo en términos religiosos, dogmáticos, creencias, no, sino como la experiencia, la conciencia ante todo, tiene que ver con esa parte de la energía y van juntas, como lo explicó el físico Einstein y la física cuántica. La materia y la energía van juntas y la materia es energía condensada, pero no es el uno o el otro. En términos de que entonces, cuando se dice que no existe la conciencia o la mente, en estos temas a veces podemos caer en lo semántico y dar unas especies de bucles que no conducen a ninguna parte. Desde el punto de vista de experiencia también y de materia, cuando uno habla del cerebro y la conciencia es como hablar del violín y el violinista, y podría uno pensar, así como el violín es el instrumento del músico pero no es la música en sí, el cerebro es el instrumento de la parte no material que es aceptada inclusive en la física y hoy en día en la física moderna.
Jorge.
Bueno, hay una teoría llamada de las dos sustancias, cuyos campeones son Platón y René Descartes, que indican que hay una sustancia no material llamada espíritu que se instala en una materia llamada cuerpo y actúa a través de él. Personalmente no me convence esta teoría, para nada. Yo creo que ambas conciencias, con S y sin S, con o sin cualquier aditamento, son orgánicas. Lo que me lleva a distinguir entre el bien y el mal, para mí también es un producto orgánico, puesto que para mí no hay diferencia alguna entre espíritu y materia. Son la misma cosa en distintos estados. Ahora bien, esta es una opinión personal, no pretendo convencer a nadie, y lo digo con el mayor respeto, sobre todo a nuestros auditores, que pueden tener teorías muy diferentes y muy respetables. Como dije al principio, estamos caminando en arenas movedizas, de modo que cualquier pretensión taxativa fallaría en la ingenuidad, ya que es un tema no resuelto. Una cosa que también se han preguntado los expertos es cómo se desarrolla la conciencia en el ser humano, admitiendo que la hay en todos los seres vivos, al parecer. E incluso en las sustancias minerales, eso tienen algunos derechamente, y en el átomo. Pero no quiero extenderme en cosas que no dominamos, sino que se cree que en el ser humano la conciencia se empieza a desarrollar de manera más creciente a partir de tres elementos: el lenguaje, el uso de herramientas y los juegos. Los juegos de los niños son actos de entrenamiento, de preparación. Un detalle sobre algo que dijo Hilario: yo, al igual que él, creía hasta hace algunos años que el recién nacido no sabe nada, que viene como una cinta sin grabar que va a ir siendo grabada por las experiencias. Bueno, las neurociencias actuales han desmentido totalmente esa tesis. Se han hecho experiencias con recién nacidos en laboratorio que sí traen conocimiento. Incluso se han hecho experiencias con elementos matemáticos con recién nacidos. De modo que esa tesis, que yo también creía, digo, ha sido desechada por la neurociencia actual. Bueno, vuelvo a que el lenguaje, las herramientas y el juego están en la base del desarrollo de la conciencia en el animal humano, que pareciera tenerla en mayor grado. también se ha manifestado con demostraciones de laboratorio niveles importantes de conciencia en elefantes, delfines y pulpos. El pulpo, que nos parecía este octópodo tan extraño, que parece un ser extraterrestre, parece que es bastante más inteligente de lo que imaginamos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues volvemos a Hilario.
Bueno, vamos a ver. Yo voy a distinguir, Jorge, algunas cosas que no son subjetivas, ¿eh? Y otras sí. Por supuesto, nos movemos en arenas movedizas. Cuando yo he hecho mi introducción sobre el tema, he dicho que nos movemos dentro de una cierta subjetividad. No yo, sino todos. Yo, por supuesto. A lo mejor yo soy el primero, ¿no? Pero hay algo que no es subjetivo. Efectivamente, cuando nacemos hay un conocimiento, pero ese conocimiento es sensitivo, no es un conocimiento intelectual, quiero decir, de entendimiento. Cuando hablamos de intelectual, es que hemos sofisticado la palabra intelectual. El intelecto es el entendimiento, no es ni más ni menos que el entendimiento. Primera cosa. Segunda cosa, Jorge, tú hablas bastante de la materia. Y es que la materia es energía densificada. La energía es antes que la materia. La materia es una energía que se densifica, y eso tampoco es subjetivo. Lo podéis constatar donde queráis, cuando queráis, como queráis. La materia es una energía densificada. Nosotros, cuando nos morimos, pues nos vamos consumiendo, pero no nos destruimos, porque es la energía que se va a fundir con el cosmos, que se va a fundir con el universo, que se va a fundir con el planeta donde estamos. Es nuestra energía. Aunque nos quememos, la ceniza es energía. No, es decir, la energía es antes, la materia es energía densificada. En tercer lugar, yo no creo a Einstein como neurocientífico, ni como psicólogo, ni como psiquiatra. Einstein era un gran matemático y un gran científico, que hizo una teoría, que pensó una teoría, que es la teoría, es la cuarta dimensión, el espacio y el tiempo, espacio-tiempo, espacio-tiempo. Pero Einstein no es un psiquiatra ni es un psicólogo. Lo que dice Einstein es tan subjetivo en este sentido, quiero decir, por supuesto, como lo que digas tú, o como lo que diga yo, o como lo que digan cualquiera de los que estamos aquí. Naturalmente, tenemos que saber lo que decimos. No podemos decir cualquier idiotez, ¿eh? Él, por supuesto, tenía su reflexión. Yo he leído el libro ese que tú has leído también, Mi visión del mundo. Y bueno, la visión que tiene Einstein del mundo, pues es la visión que tiene pues un intelectual que es muy moderado, que tiene es muy mesurado diciendo las cosas, etcétera, etcétera. Pero yo no considero a Einstein como alguien que sepa de esto. Él tiene su visión, evidentemente, pero de esto no. Yo considero a Ramón y Cajal, que es pues el padre de la neurología. Yo considero a Eckel, que es el premio de medicina, también, y considero a Manuel Sanz Segarra, que es un neurocirujano, que tiene una teoría no materialista. Hombre, vosotros decís que no tiene nada que ver con creencias, que la psique pueda ser como los no materialistas la definen, dicen, ¿no? Yo considero que sí, que hay algo de creencia en Dios o en algo, en alguien, cuando la gente dice que la mente, que la psique en general abandona el cuerpo, y que la psique, pues, el indio este, ¿cómo se llama? El médico este famoso indio, Chopra, Deepak Chopra. Este señor dice, es médico, pero este señor dice que no es el cuerpo el que abandona, no es la psique la que abandona el cuerpo, sino el cuerpo el que abandona la psique, dice Chopra, el médico, y es médico con teorías bastante occidentales, pero es creyente en, no sé, ya sabéis que los indios no creen en Dios personal, ellos no, ellos tienen unas creencias, bueno, en India hay muchas religiones, pero la religión principal es el hinduismo y el budismo, son las religiones principales, ¿no? Y no quiero decir más porque, pero yo entiendo que la mente es la psique. Ahí está la memoria, está el pensamiento, está el entendimiento, está la voluntad y está la misma conciencia. Nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues René.
Yo pienso que acá hay que separar un poco, bueno, no sé, yo no tengo el conocimiento porque no lo puedo probar. Pero he leído cosas que me hacen, de las cuales, porque uno lee en distintos lados mucha información y saca sus propias conclusiones, más lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno imagina, más todo lo que uno lee, uno hace como una especie de amalgama, un crisol, y ahí surge la propia creencia, ¿no? Yo no puedo negar que para que una persona esté consciente tiene que tener un cerebro. Yo ahí voy con la neurociencia, como médica, acepto perfectamente que existe un sistema reticular ascendente, que me mantiene despierto, lúcido, que tengo un neocórtex, que me mantiene, que si tengo un golpe en el cráneo, o que si tengo una anestesia, voy a perder esa conciencia, no voy a saber ni dónde estoy ni qué me pasó. Eso lo tengo claro. Entonces necesito de mi sistema límbico, necesito de mi memoria, necesito de mi aprendizaje para saber dónde estoy, quién soy, dónde estoy acá ahora mismo que estamos charlando. Todo eso no cabe la más mínima duda. Ahora vamos a la otra conciencia, a la conciencia del bien y el mal, a la voz interna, a esa energía que ustedes estaban queriendo tocar, cada uno va tocando y nadie lo define, porque Hilario no lo define bien. Y como propio, sino como que el que dice aquel, y Jorge es muy muy materialista en ese sentido, él es concreto, él no cree en el alma ni en el espíritu, sí, siempre lo ha dicho, así que está claro. Ahora yo, que creo en el alma, es una energía que no es la energía que ustedes conocen. El problema está, que siempre discutimos lo mismo, es porque todos quieren ver al alma como una energía que está acá en la Tierra. La energía que ustedes conocen, en el principio físico, la energía no se desaparece, la energía se transforma. Quieren hablar del átomo y de la cuántico, y quieren hablar del neutrón y el protón, y de la órbita del electrón. Acá no estamos en el alma, no hay neutrón, no hay protón, no hay nada. El alma es otra energía desconocida, y eso le cuesta a la gente entenderlo porque es intangible. La gente quiere únicamente creer en lo tangible, en lo científicamente comprobado. Y sin embargo, a medida que pasan los años, todo lo que las antes pensaron cosas, hoy la están descubriendo. El día de mañana, algún día, nosotros no estaremos, descubrirán que el alma existe y que es una energía que no es conocida. Ahora, para eso no vamos a estar, lamentablemente, pero yo sí siento que existe porque lo he leído de muchos autores de distintos lados y de distintos caminos, distintos científicos de distintos tipos de épocas y distintos tipos de bibliografía. Es una energía que es la verdadera conciencia, justamente. Esa es la conciencia. La real conciencia es esa energía la que me hace actuar y que usa el cerebro para manifestarse, por eso somos humanos. Pero que después, cuando no estemos más, esa conciencia se lleva al aprendizaje. No el aprendizaje de ni siquiera médico, ni el científico, ni el aprendizaje de cuánto acumulé, ni el aprendizaje de lo... Se lleva las sensaciones y emociones en las acciones e intenciones humanas. Esas intenciones que tienen que ver con el bien y el mal, qué es lo que abracé, qué quise, si el bien y el mal, con qué intención actué, y esa es la memoria espiritual que se va a otros niveles, a otras dimensiones desconocidas, y va a ser la que va a llevar todo ese conocimiento espiritual y que tiene que ver con la inmensidad del cosmos, que tiene que ver con el universo, que tiene que ver con la divinidad magna, con lo máximo, y que sabe un montón de cosas que mientras está encarnada en cuerpo, con la mente la olvida. Por eso el niño ese, la experiencia que decía Jorge, el lactante sabe, el recién nacido sabe, porque todavía no ha olvidado, hasta que después olvida. Trae conocimientos de otras encarnaciones, porque su alma es sabia, porque su alma es eterna.
María Eugenia.
Bueno, este tema nos da para tanto, podríamos tener quién sabe cuántas reuniones, y siempre escuchando a mis compañeros la encuentro más fascinante todavía. Me parece interesante también entonces ver algo, que es Roger Penrose, que lo acaba de nombrar, creo que Hilario, físico, sí, matemático, junto con Stephen Hawking, también físico. Bueno, los oyentes también recordarán la importancia que tiene Hawking y también Penrose. Pero cuando ellos comprobaron con respecto a los agujeros negros, estos asombrosos misterios en el cosmos, que finalmente se entendió que era tanta la gravedad que tienen, que absorben de tal forma que lo que absorben y meten por dentro no puede volver a salir nunca, porque es tan fuerte esa gravedad. Sin embargo, estos dos genios de la física y la matemática comprobaron que hay algo que de todas maneras sí va a estar afuera, en el borde del agujero negro, y eso se llama información. Y bueno, los que oigan esto y les interese, busquen más el tema, porque yo ahorita no tengo el tiempo para meterme más en profundidad, ni tal vez tengo los conocimientos suficientes para explicarlo. Pero la información, dijeron Hawking y Penrose, y en eso hoy en día está también la física cuántica. Ellos dijeron, la información nunca se puede perder. ¿Y qué es la información? Y dicen ellos dos, la información es más fundamental que la materia y la energía. Y como hemos dicho, que lo decía yo, pero también tal vez Jorge y Hilario, la materia es, y la energía son una misma cosa, en dos modalidades, como el agua líquida y el hielo. La materia es energía condensada. La información es lo que se informa, lo que contiene que un ser consciente de su conciencia, como dice Maturana para describir al animal humano, tiene la posibilidad con información de descifrar y poder sacar conclusiones, hacer preguntas y tener dudas acerca de todo lo que lo rodea y del cosmos. Y eso se hace con conciencia. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, quiero aclarar algunas cosas. Que yo sepa, ninguno de los panelistas ha dicho que Albert Einstein sea psiquiatra o psicólogo. No sé de dónde surge eso. Más aún, cuando Einstein tampoco lo sostuvo jamás, ni jamás se arrogó competencias que no tenía. Más aún, cuando las Naciones Unidas, perdón, la Sociedad de las Naciones, llama a Einstein para que convoque a personalidades mundiales para analizar el estado de la humanidad después de aquel desastre, él lo primero que hace es ir a buscar a Freud. No se pone a hablar él, va a buscar a Freud, reconociéndole mayor competencia en el análisis del sujeto y del consciente, inconsciente y preconsciente. Y lo dice en la carta que le envía a Freud. La pueden consultar ustedes. Segundo, yo sí soy materialista, pero repito en cada sesión que para mí materia y energía son la misma cosa en distinto estado. Creo que cuando un niño nace, trae sin saberlo él toda la historia de la humanidad incorporada en su organismo, tal como lo plantea Carl Gustav Jung en el inconsciente colectivo, que no pertenece a un individuo en particular, sino a todo el universo. De modo que un niño que nace hoy día en Chile, de repente, a los 30, 40 años, puede tener una reacción propia de un habitante de la China, sin serlo él. Es el inconsciente colectivo. Tampoco me parece convincente esa otra energía, lo digo con muchísimo respeto, yo no tengo la verdad de nada, que habla René, precisamente cuando algunos científicos aventuran que el átomo puede tener conciencia, está precisamente señalando que la energía puede guardar estos espacios de conocimiento de toda época, tiempo y espacio. Por último, quiero señalar, porque siempre hablamos aquí del universo, pero no se ha dicho que es el universo, y la física lo tiene escrito, esto lo pueden leer, usted dice que el universo es el total de tiempo y espacio. no dice que sea energía, dice el total de tiempo y espacio. No sé si el tiempo será una energía, ni el espacio será una energía, no he leído textos ni científicos que lo sostengan, de modo que entraríamos a grandes especulaciones. Por último, para cerrar, Freud, que como dijo Viktor Frankl, la psicología moderna no sería posible sin Freud, él distingue estos tres estados de conciencia, preconciencia e inconsciente. La conciencia, ya se ha dicho acá, es la lucidez, es el entendimiento. El inconsciente es un depósito de residuos mentales que están custodiados por un guardia muy duro que se llama represión. Es decir, el inconsciente reprime recuerdos, deseos, frustraciones que si salieran a flote podrían dañar al sujeto, avergonzarlo o amargarlo. Y el preconsciente es el puente entre ambos niveles, donde hay material mental guardado, pero que se puede sustraer con mayor facilidad. Sostiene el propio Freud que las herramientas de acceso al inconsciente son los sueños y la hipnosis. Probablemente puedan haber otras, pero eso es lo que sostiene él. Con esto concluyo para aquí.
A modo de simplemente alguna puntualización que queréis hacer, pero un minuto cada uno, sí. Si tenéis, si no, pues nada. A ver, Hilario.
Sí, bueno, vamos a ver. Eso es una teoría freudiana, esa última que tú has dicho, que como tú sabes, porque estoy seguro que lo sabes, está superada en parte. El inconsciente pues puede reprimir o no puede reprimir. Por supuesto, las represiones van al inconsciente, pero puede reprimir o no puede reprimir. Cuando yo digo que ni Stephen Hawking, ni Penrose, ni estos señores que son científicos, grandes científicos, se meten en problemas mentales, digo que yo no los creo. En problemas mentales no son una autoridad. En su materia sí, y no lo digo por ti, lo digo porque, y pluralizo, lo digo porque casi siempre se cita a esta gente cuando hablamos de alguna cosa seria, profunda, de arenas movedizas, como tú dices, como tú bien dices, además. Y yo creo que el niño tiene un conocimiento cuando nace. Ese conocimiento, yo a lo mejor soy un poco materialista, ese conocimiento en principio son los genes traen información, evidentemente. Y yo sigo pensando que la gente, que hay mucha gente, por ejemplo, Manuel Sanz Segarra no es católico, no se declara católico, pero sí es creyente en cuanto que dice Manuel Sanz Segarra, las experiencias cercanas a la muerte, que la psique abandona el cuerpo y va a otro sitio. Y eso es porque él cree, evidentemente. Si no creyera, no lo diría. Y me parece bien.
Estoy de acuerdo con que los genes traen toda la información ancestral, hasta el origen de la humanidad, porque es la mezcla de todos los de un ser con el otro. Pero si realmente fuera biológico, físico, los genes, o sea, la parte genotípica manifestándose en la parte fenotípica y haciendo su expresión genética, estaría bueno en un cerebro, pero no en un cerebro inmaduro que todavía no se ha desarrollado. No podría el bebé y el niño pequeño decir cosas en un cerebro tan sabias y profundas, como han dicho muchos niños que han hasta hablado de cosas hasta en otros idiomas y cosas extrañas y conocimientos raros de matemática o lo que sea, o de lugares o de sitios, cuando no tiene el cerebro preparado para esa información y poder expresarla. Pero sí, si el alma, hay un alma que dicta un conocimiento a través de un cerebro que habla.
María Eugenia.
Bueno, yo diría brevemente una cosa simplemente para aclarar algo. Viktor Frankl es cierto que hablaba de la importancia que de Freud en abrir lo que conocemos hoy en día como la psicología moderna, pero también fue un muy contundente crítico de las limitaciones de Freud, que no contribuían demasiado a muchas cosas, y por eso advirtió del problema que él llamó psicologismo, que era una forma de reduccionismo de las cosas humanas y de las experiencias humanas que pueden dejar por puertas y por fuera cosas que tienen una inmensa importancia al ubicarlas única y exclusivamente dentro de una psicología como la de Freud, ortodoxa y muy rígida. Es lo único que yo diría, porque la conciencia abarca todo lo que a veces se queda por fuera de lo que manejamos los psicólogos.
Bien, pues ya una vez más ya hemos finalizado esta charla y ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y tenemos el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, por supuesto, como siempre, la labor que lleváis a cabo y a los oyentes también por seguirnos permanentemente semana tras semana. Así que ya les emplazamos, pues, para que regresen, si lo desean, el lunes próximo aquí a eiberoamerica.com y, como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.